su beneplácito.
Me alegra que hoy podamos dar una buena noticia conjunta a los pueblos de Colombia y Argentina. Siempre dijimos que la hermandad de más de 200 años y el futuro de nuestros pueblos están por encima de cualquier impas. Los propósitos comunes, como los derechos de la ciudadanía, son más poderosos que cualquier diferencia. Hay que seguir trabajando por la unidad de los pueblos de América Latina.
Los dos países anunciaron que sus cuerpos diplomáticos retornarán a sus embajadas y en los próximos días vendrá a Bogotá la canciller argentina Diana Mondino para adelantar reuniones con su homólogo colombiano Luis Gilberto Murillo y restablecer plenamente las relaciones entre los dos países. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en la red X. Antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. Arroba Martín Noticias en la red X.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy, a nombre de todo el equipo que lo hace posible. Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Hoy tengo un especial para ustedes. Ustedes saben que aquí le dedicamos básicamente el tema a Venezuela, pero siempre mezclado con la influencia del régimen cubano. Hoy tengo de invitado, es un honor para nosotros, en el estudio en vivo y directo, a Javier Larrondo, director de la ONG Prisoner Defenders. Así que bienvenido, siempre colaboras en todos los reportajes y las plataformas con las que trabajamos para llevarle, sobre todo al pueblo cubano, información libre, libre que se le impide, por supuesto, por parte de esa dictadura en la isla. Bienvenido, Javier.
Gracias, Alejandro. Un placer estar aquí.
Y además un gran colega, un compañero con el que compartimos todas las mañanas, vicisitudes, risas, momentos gratos, pero también experiencias de lo que ha sido nuestra vida y parte incluso hasta de nuestra tragedia. Está con nosotros Orelvis Cabrera, un periodista perseguido por el régimen, prácticamente recién llegado de Cuba. Trabaja con nosotros en Martí haciendo unos excelentes contenidos. Y yo quiero comenzar con él, porque en estos días tuvimos una conversación, eso de nosotros siempre estamos corriendo. Y muy poco tiempo para tener esos raticos, Javier, de momentos de contarnos realmente nuestra vida. Yo hice un documental, la primera parte fue publicada, Buscando mi Venezuela, está por salir la segunda parte. Orelvis la vio, se conmovió bastante y quedamos hablando un poco de lo que es la persecución y las similitudes que tienen y que tenemos los que nos oponemos a estos regímenes. Orelvis sale perseguido, estuvo 37 días en cárcel, ¿no?
Sí, muy buenos días para ti, Alejandro. Gracias por la invitación, por supuesto, para la buena gente que siempre está en sintonía aquí con Martí. 37 días en prisión después del 11 de julio, tuve la posibilidad de estar en las calles como un periodista más, como un ciudadano, poder reflejar y ver dos aristas importantes dentro de las calles ese día. La primera fue la capacidad de un pueblo unido por exigir la libertad, por exigir un cambio de sistema, por decir basta ya de tanta humillación, basta de comunismo impuesto por más de 6 décadas, pero triste también vi la capacidad de un régimen, de un sistema por cortar las ansias de libertad de ese pueblo. Ellos me apresaron y estuve 37 días en prisión. Tuve la dicha además, ¿no? Yo siempre digo que yo soy un producto del 11 de julio. Yo hice periodismo independiente dentro de la isla por mucho tiempo, pero no era tan reconocido y gracias a ese 11 de julio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tuve la posibilidad de que organizaciones internacionales como Prisoner Defenders alzaran sus voces a favor, ¿no? Del pueblo cubano, a favor de los presos políticos y específicamente, particularmente, a favor del encarcelamiento que había tenido el sistema cubano con mi figura, como periodista independiente. Mi único delito fue estar en las calles reportando la realidad de lo que estaba ocurriendo, visibilizar o tratar de visibilizar a través de las redes sociales el tiempo que tuvimos internet, porque después la cortaron. Es un mecanismo que hace el sistema totalitario para
poder
reprimir.
Y lo hace en Venezuela igual.
Claro.
Lo está haciendo igualito en Venezuela. Javier Larrondo precisamente coincide porque tú ayudaste. Y hay mucha gente que desacredita el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Pero fíjate, cuando él sabe que tú vienes al canal, me dice, pero él me ayudó mucho y fuiste parte de su libertad, de su liberación. Javier, ¿cómo se siente el trabajo de documentar a distancia lo que es el actuar de este tipo de regímenes?
Mira, yo siempre que digo, cuando hablamos del activismo y veo gente que se desanima con actitudes de este político, de esta organización, yo digo siempre, enfócate a las víctimas. Si te enfocas a las víctimas, no te equivocas. Si te enfocas a los donantes, si te enfocas a las organizaciones, si te enfocas a la política internacional, todo eso te va a decepcionar en algún momento. Y lo único que te va a aguantar es ayudar a las víctimas. Es esto que me está pasando después de 5 años de andadura de Prisoners Defenders, claro, mucho más con un Pacu, pero en Prisoners Defenders hemos ayudado a mucha gente y me está volviendo como si fuera la marea de agua limpia de gente que sale, que luego te agradece, que te los encuentras, que cambian, que han cambiado su vida, que se acuerdan de ti. Usted fue y muchas veces ni te acordabas, ¿no? De la pequeña lista de Schindler que tenemos todas las organizaciones de derechos humanos. Esto es lo que ayuda y lo que me está ayudando a superar muchísimas dificultades que en el terreno de lo político se dan día a día, ¿no?
Ahora, eso es visto desde la ONG, visto desde Orelvis, porque cuando te lo presento, la emoción tuya fue grande. Él es Javier Larrondo, sí, Javier Larrondo.
Bueno, me ayudó. Imagínate, Marcano, que por ejemplo, ellos me llevan preso el 11 de julio del año 2021 a las 4 de la tarde. Yo soy abiertamente homosexual, eso lo conocen todas las personas en mi entorno. Mi pareja, que vivíamos en común en una casa, ambos dos solos, perdió contacto totalmente conmigo. Ellos me mantuvieron a mí en paradero desconocido 10 días. Después que mi pareja, ¿no?, sentimental, se comunica con Camila Acosta, la periodista, Camila Acosta lo pone en contacto con Javier. Javier empieza a denunciar a nivel internacional que estaba en paradero desconocido, un periodista independiente de la provincia de Matanzas. Al momento me dieron una llamada telefónica. O sea, y no solo a mí, Javier tiene que saber, ¿no?, que la sociedad civil cubana ya conoce a Prisoner Defenders. Después del 11 de julio han aparecido muchísimas más manifestaciones en una medida mucho menor a lo que fue el estallido social del 11 de julio. Pero yo estoy seguro que la gente ya ha comenzado a comunicarse con Javier, porque la voz de Javier en esta organización de posicionar, ¿no?, a la visibilidad que necesitan los presos políticos ya es reconocida dentro de Cuba. Y eso habla mucho del trabajo que está haciendo no solo esta organización, sino todas las demás que están a favor de la causa y a favor de la no excarcelación de personas comunes que se convierten en presos de conciencia.
Y fíjate que eso es, lo traigo ahora a colación a Venezuela. Yo hice un trabajo muy espectacular con Molly de la Sota. No sé si la conoces o has estado en alguna vez. Ella es hermana de Luis, el capitán Luis de la Sota, recién liberado hace poquito de la dictadura venezolana. Y yo siempre la entrevistaba aquí en televisión, en radio, todo el tiempo. Y le repetía la pregunta antes de finalizar cualquier espacio. ¿No tienes miedo? Y me dice, por supuesto que tengo miedo, pero si me callo, van a ganar los malos. Si yo sigo levantando la voz, va a ganar mi hermano, que es la víctima. Y realmente lo liberaron, a pesar de que no había ninguna esperanza de que lo hicieran. Claro, después terminan, ahora no puede hablar mucho porque estos regímenes le impiden, entonces para no arremeter contra la familia. Pero aprovecho esto para preguntarte, Javier, ¿cómo hacen aquellos familiares, aquellos amigos, vecinos que saben que desaparecieron, que están metieron en prisión alguno de su gente, de sus ciudadanos, para denunciarlo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo llegar a ustedes?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo soy de los que trato de buscar proactivamente a las víctimas, personalmente. O sea, yo tengo mi agenda. Tú miras cualquier día mi teléfono móvil y me he comunicado con números del 11J, más o menos con 20 o 30 personas cada día. O sea, que yo voy buscando proactivamente. En segundo lugar, cada vez, como dice Orelvis, es verdad que cada vez me llegan más solicitudes de números que no tengo registrado. Mire, yo soy un familiar, pero hasta ahora no sé. Y de repente te aflora un caso nuevo. A partir de esos casos nuevos afloran nuevos. Pero hay una cosa muy importante que hay que decirles a las víctimas. Todavía hay muchas víctimas por aflorar. Hay muchas víctimas por aflorar de las manifestaciones de marzo, pero hay muchísimas víctimas por aflorar de manifestaciones de 2023, 2022 y 2021, incluso del 11 de julio. Hay que decirles algo. El régimen tiene una metódica de terror, de pánico, de miedo. Te la mete en el alma. El miedo genera silencio. Y el silencio es lo que mata. Es decir, es el silencio lo que está matando, digamos, a la sociedad civil y al pueblo de Cuba. Romper ese silencio en contra de ese temor, de ese miedo, de ese pánico, es vital, ¿no?
Y es importante, ibas a decir algo, Elvis, ese silencio, ese miedo que tratan de sembrar, porque tú además no eres cobarde, ¿no?
Claro.
Tú además le diste dolor de cabeza a tus captores.
Yo creo que muchísimo, pero me llama mucho la atención el planteamiento de Javier, porque yo recuerdo que cuando estaba en prisión, ellos entraban en muchas ocasiones y le decían a los jóvenes, que era la gran mayoría de los que estábamos detenidos en las prisiones de la seguridad del Estado después del 11 de julio, les decían, si ustedes se portan bien, si su familia no empieza ruido, a hablar, ¿no?, en las redes sociales, ustedes van a salir sin ningún problema. Tristemente, muchas familias cayeron en ese juego, muchísimas familias cayeron en ese juego porque confiaban en esa revolución que era igualdad para todos. Y la revolución en ese momento lo que hizo fue tratar de aprovechar para que no se hiciera mucha más bulla en el nivel internacional. Yo recuerdo un caso muy famoso que es el caso de Cárdenas, el muchacho que le dieron un tiro y que la noticia se hizo, Telemundo la posicionó y todas las cadenas que le dieron en la cabeza un tiro el mismo 11 de julio en la ciudad de Cárdenas. Yo recuerdo que él estaba...
Daniel Joel.
Él estaba...
tiene una buena memoria.
De no, es que ha hablado con su mujer.
Claro, es que... Él estaba en una celda al lado mío. Yo recuerdo que una mañana llegó un general que vino directamente desde Villa Marista, lo sacó. Supuestamente para conversar con él, lo llevaron a una sala de interrogatorio. Después yo sentí el cuento de él con sus compañeros de celda, ¿no? Y les dijo, no, ya yo parté con ellos, yo desmentí ese video, lo van a poner en el noticiero y me van a dar la liberación. Tristemente, cayó en el juego de los represores. Claro. Hoy por hoy tiene una condena tremendísima de, creo, 20 y pico de años. Está preso y, sin embargo, supuestamente ellos utilizaron ese video para desmentir a las cadenas internacionales de la realidad. Lo chantajearon y mira dónde está actualmente, con una prisión política.
Es terrible. Y una situación que se está repitiendo en Venezuela. Sabemos que, como dicen los expertos, Venezuela se ha convertido en una colonia del régimen cubano. En Venezuela hay más de 300 presos políticos. En Cuba se hablaba de más de 1,000. Ustedes lo documentan y otras organizaciones no gubernamentales. No se detiene. Además, hay una situación cada vez más aguda. Cero petróleo, cero ayudas internacionales, el mundo distraído en otras cosas. Y los regímenes, pues, creo que sustentándose de otras maneras, pero no como lo venía haciendo. Además que ellos siempre utilizan su dinero y sus prebendas para ellos, no para el pueblo. Pero las manifestaciones no se detienen ni en Venezuela ni en Cuba. ¿Hasta dónde crees, Javier, la ronda que podamos llegar?
No, yo creo que se inicia una época de desarticulación de la narrativa cubana muy importante a nivel internacional. Han contribuido a ello que tanto Venezuela como Nicaragua ayudan a desarticular la narrativa cubana porque no tenían el mismo sistema de sofisticación de control popular. Pero sin duda lo que ha pasado desde más o menos 2019-2020 hasta la fecha, incluido el 11 de julio, que fue radical, eso sin duda ha hecho que la sociedad cubana, que es algo fundamental, el 90% ya sabe que tienen un régimen criminal al mando. Y el mundo de la izquierda internacional, los que todavía no quieren criticar al régimen cubano, por lo menos están bastante más callados que antes. Porque realmente se está desmembrando la narrativa. Pero
eso,
claro,
no es peligroso, Javier. Ese silencio también de la comunidad internacional no juega a favor de...
Bueno, es que, vamos a ver, son 65 años en donde se creó un mito en la Revolución Cubana muy fuerte a nivel emocional cuando en otros países estaban sufriendo dictaduras de derechas, y todo eso tenemos que ser conscientes de que, o sea, si mamá mató a papá y roba, los hijos, hasta que consigan asumir toda esa información y sean capaces de llamar a su madre asesina, pasa mucho tiempo. Es decir, las emociones en el ser humano es lo más difícil de cambiar y tenemos que dar un tránsito. Pero ya que la izquierda esté calladita y arrinconada, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, que son incapaces de defender que Cuba tiene una mínima defensa, sino que incluso en los dispositivos de las resoluciones del Parlamento Europeo que condenan la represión en Cuba, se suman y votan 600 votos, 500 y pico votos, en condena a eso. Eso es un avance muy importante, pero hay que seguir. Lógicamente no basta con eso, ni nos creamos que ese es el final del camino. El final del camino llega cuando eso lo reconozcan todas las fuerzas políticas del mundo y realmente se ponga todo el mundo en contra del régimen, actuar.
Eso es importantísimo. Orelvis, aprovecho. Orelvis Cabrera, compañero de Martí, perseguido, sale ya, han escuchado su historia, pero quiero aprovechar porque él es como yo, él es ansioso. Él quiere hablar antes de que la maestra o el maestro hable. Quiero tu posición sobre Venezuela, porque es importantísimo y es algo que también puede estar pasando en Cuba, pero más en Venezuela porque todavía hay más libertad, hay más internet, la gente va y viene con aparente, entre comillas, mayor. En las últimas horas apresaron a un influencer, Oscar Alejandro, tiene más de 1 millón, vive aquí en Miami, se dedica solo a hacer la parte de turismo y el régimen creo que está enviando un mensaje a todos. Sí, ahora está preso, acusado de conspiración. Pero ese fenómeno viene ocurriendo en algo que, en eso que está explicando un poco Javier, que como que el mundo ha tratado de normalizar lo que ocurre en Cuba y en Venezuela. Como, ok, tienen una narcodictadura, pero levantamos sanciones, medio jugamos, pero los dejamos allí quietecitos, hay muchas cosas más importantes. Y mientras eso, entonces algunos piensan que realmente esta dictadura se han tranquilizado. Y creo que por el contrario, ¿cuál es tu opinión?
El problema es el siguiente, yo siempre te lo he dicho a ti en espacios personales cuando hemos conversado, tristemente Venezuela es el alumno del sistema totalitario cubano, de la dictadura que impera en la isla. Ellos llevaron en los años 90, apostaron por Chávez, lo lograron porque se quedaron desprotegidos después de la ruptura del campo socialista de la Unión Soviética, y creo que de cierto modo, la jugada política y estratégica a Fidel Castro le funcionó. ¿Qué ocurre con esta jugada? Que no contaban con la muerte tan prematura del líder Hugo Chávez. Al morir Hugo Chávez, el régimen venezolano tembló. Tú eres venezolano, tú sabes todo lo que ocurrió. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela es la repercusión de lo que está pasando en Cuba después del 11 de julio. Yo siempre lo repito de esta manera. Ha sido el 11 de julio el principio del fin del sistema totalitario cubano. Y eso ha llegado a otros regímenes como Venezuela y también como Nicaragua. Yo creo que quedar desmantelado ante la opinión internacional, no solo el régimen de La Habana, sino también de Nicaragua y de Venezuela, ha sido fundamental para los cambios políticos, para arrinconar, como decía Larrondo, a la izquierda internacional. Creo que el Parlamento Europeo ha jugado un papel muy importante porque con lo que pasó en España, que la izquierda perdió terreno, porque tristemente el régimen de La Habana lo que ha hecho es pasar a personas que manejan la opinión de los pobladores. Ocurrió con las misiones médicas en Venezuela, y creo que con lo que está pasando en Venezuela ahora mismo, con la revolución que está haciendo una mujer, María Corina Machado, es muy importante, porque cuando caiga Venezuela, si cae a través de la democracia como se pretende que va a caer con esta revolución que ha iniciado María Corina en las urnas, es posible que ya el régimen de La Habana quede totalmente desarticulado, porque su aliado más importante es Rusia. Rusia le prometió que iba a llevar la economía rusa al modelo económico cubano y no lo ha cumplido. ¿Por qué no lo ha cumplido? Porque están inmensos en una guerra, en una intervención militar con Ucrania, que realmente las noticias están y no tienen tiempo para ayudar a un aliado como La Habana, que está en quiebra total.
Javier, ¿iba a decir algo sobre este tema?
Sí, que si queremos ver la temperatura que tiene la izquierda europea ahora mismo con respecto a Cuba, leamos lo último que está saliendo en El País y en la SER, en la cadena SER, que es la cadena de radio más difundida en España, y El País, que también lo es en prensa escrita, y los dos son de corte socialdemócrata, izquierdista, moderados, no son como la Sexta y otras cadenas más moderados, pero veamos eso y nos daremos cuenta de que está cambiando. Los artículos que se están leyendo en El País ahora mismo sobre Cuba hablan de una situación la describen de una manera completamente diferente, y el de la SER el otro día hicieron un especial que yo me quedé, dije, madre mía, está cambiando la situación, porque directamente hablaron de manifestaciones políticas, detenciones, represión, el gobierno, el titular, escogieron el pueblo de Cuba pide cambios y el gobierno les entra a palos.
Se les cayó la máscara.
Y eso sí nos da una temperatura. Claro, los periodistas son los primeros que reaccionan a la información, la buena información. Después vienen los lectores. Es decir, todo es una cadena de cambio de emociones dentro de un montón de sentimientos políticos que hay internacionales y que, lógicamente, tenemos que ser un poco pacientes, pero eso sí, pacientes con respecto a su respuesta, pero no pacientes con respecto a nuestra acción. Nuestra acción tiene que ser cada vez más fuerte, ¿no?
Ahora, fíjate que tú dices algo interesante. Ese cambio es real en la narrativa, pero en la narrativa, la realidad, Javier, y se lo pregunto para finalizar después a Aurelvis, ¿cuánto nos costará caer en la realidad de que realmente aquello hay que desmantelarlo, que nos ha hecho mucho daño, que es imperdonable para la humanidad que Cuba haya transitado estos 65 días con esta narcotiranía?
Claro, que reconozcamos, no solamente que reconozcan que represión y tal, no, que cometen de forma sistemática crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba. Eso, ese es el siguiente paso. Pero claro que va a llegar. Ahora, si queremos desmantelar regímenes, especialmente el cubano, que es el que sostiene a los otros tres, porque también incluye a Bolivia.
Y a Nicaragua.
Si queremos, pero digo los otros tres, que son Venezuela, sí. Nicaragua y Bolivia, ¿no?
Tienes razón.
Si queremos desmantelar ese tipo de regímenes, y sobre todo al cubano, tenemos que desmantelar sus piezas de apoyo. Y en este sentido, no lo vamos a conseguir, porque tiene unas piezas de apoyo muy bien ancladas. No lo vamos a conseguir si no cambiamos la narrativa en la izquierda internacional. Tienen que llegar a apoyarnos. La izquierda internacional tiene que llegar a apoyarnos para acabar con esos crímenes de lesa humanidad. Y eso lleva un tránsito. Pero hay que hacer un trabajo convencido de que eso se puede, porque son seres humanos. No estamos hablando de la izquierda radical, extremista, de Podemos y tal, a los que no vamos a cambiar nunca. No, estamos hablando de un electorado de centro que sí tiene sentimientos muy humanos y que sí se puede influenciar.
La visión para mí, respetando, ¿no?, la visión de Javier, es totalmente diferente. La narrativa cambió desde dentro de Cuba, desde que cometieron el error esta dictadura de llevar la informatización de la sociedad a las manos del cubano, mostrarle la verdadera información y tener un medio de comunicación masiva que es competencia de los medios oficiales que todos responden al partido. O sea, la dialéctica, el discurso, ahora tiene una comparación.
Sí. Internet ha sido clave. Correcto.
Ahora, fíjate, me quedan 2 minutos, me están diciendo, entonces me aprovecho a hacerte otras preguntas. Las elecciones, cuando tú hablas del cambio quizás del pueblo, del ciudadano, vamos a llamarlo así, veo que en Venezuela hay mucha gente, yo tengo una posición muy diferente con María Corina Machado, diametralmente opuesta a lo que dice, es una líder importante, pero han caído en el juego electoral, y el juego electoral y todas las condiciones están impuestas por la dictadura. Entonces no va a haber un cambio haciendo lo mismo. Pero ahora, la gente sigue con aquel amor, aquella pasión de que vamos a votar, pero esta organización, esta revolución bolivariana del siglo XXI ha aprendido a mantenerse, enquistarse a través de ese proceso electoral. Van a elecciones el 28 de julio, el 29 van a decir que ganaron con 12 millones, 20 millones puestos por ellos y otra vez esperar 6 años más. Entonces como que se hace muy largo, Javier, o son ideas mías.
Sí, además estamos viendo como cuando los demócratas con sus diplomáticos llegan a acuerdos que ya se sabía que iban a incumplir, porque con un régimen no puedes llegar a ningún tipo de acuerdo para transitar hacia la democracia, es con un régimen de este tipo, ¿no?, totalitario. Cuando llegan a acuerdos y se produce la ruptura del acuerdo, esperas que cuando una de las partes está viendo la otra parte romper el acuerdo, reaccione. Pero los burócratas, los tecnócratas de la diplomacia, en vez de reaccionar con fuerza, lo que hacen es dejarle cancha a estos regímenes. Esto está pasando con el acuerdo de diálogo político con Cuba, que fue roto por Cuba, destrozado por Cuba desde el comienzo, y los burócratas han dicho, bueno, vamos a ver, y los mismos burócratas lo han incumplido para mantener el acuerdo per se, como si mereciera la pena un acuerdo que ya no tiene contenido.
Per secula seculorum y ellos haciendo desmanes.
Y esto está pasando en Venezuela y me da mucha rabia. Teníamos que tener líderes con más carácter en ese sentido. Yo te doy una oportunidad para que transites la democracia. Si no lo haces, voy con todo contra ti. Y eso no lo están haciendo. Entonces, se ríen de nosotros las dictaduras.
Y ahí sí opino 100% contigo. Aurelvis, te doy 30 segundos para que le mande un mensaje a aquellos venezolanos que nos están escuchando, periodistas independientes, sobre todo los cubanos y venezolanos que están dentro de estos países enfrentándose, pues tratando de demostrar lo que pasa al mundo.
El mensaje muy fundamental es no caer en el juego de las dictaduras. Yo creo que las dictaduras menean, por llamarlo de alguna manera, como que implantan ideas que no son ciertas, prometen y no cumplen. cumplen. Las dictaduras llegan al poder, en el caso de Venezuela, a través de la democracia del voto, después cambian las constituciones, prometen igualdad para los pobres y empobrecen aún más a la población y destruyen las riquezas de todo un país.
Muchísimas gracias, Aurel Viz Cabrera, y en particular por tu visita, Javier Larrondo. Tienes una serie de actividades aquí. ¿Me queda algún para promocionar los eventos que va a estar o ya me tengo que despedir? 10 segunditos para que promocione un poco las actividades que vas a tener aquí en el sur de la Florida.
Mañana tenemos un foro muy importante en el Inter-American Institute for Democracy que se llama ¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Y hay personalidades muy interesantes a las 11 de la mañana en Miami, en la sede del Inter-American, o sea que invito a que se vea también en online porque va a ser un foro muy interesante.
Probablemente me manden a cubrirlo y lo tengamos en la plataforma. Gracias a Javier Larrondo, a Aurelvi, a Tony Simos en los controles técnicos, a Alejandro Sayabazán en la producción del espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover